11.23, las redes sociales, ¿cómo está cambiando nuestra vida y el mundo la tecnología? Vamos a hablar de esos temas con Daniel Cotillas, comunicador social de España, con quien tengo el gusto de compartir estos minutos. Y pues quiero inicialmente agradecerle al acceder a esta entrevista, que va a ser seguramente bastante alimenticia en términos de conocimiento. Daniel, gracias por estar acá.
No, gracias a ti, Ariel, gracias al programa, a todos ustedes por abrir estos espacios, ¿no? Que es muy necesario.
Hay que hablar de la comunicación y la tecnología. Justamente ayer, la red social Facebook, que es la más popular en el mundo, cumplió 10 años. Y en estos 10 años logró 1.200 millones de usuarios en el mundo. Vaya cifra, vaya cantidad y vaya aceptación que ha logrado esta empresa entre la gente. ¿A qué atribuyes tú, Daniel, este fenómeno que está cambiando la manera fundamental de comunicarnos en el mundo?
Bueno, yo creo que la revolución tecnológica existe ya, ¿no? O sea, no es algo que no vamos a poner en duda, ¿no? Igual que en su época hubo una revolución industrial que cambió completamente cómo construíamos, cómo vivíamos en las ciudades. La comunicación es algo que es inherente al ser humano, ¿no? Somos porque nos comunicamos. Entonces, en este sentido, ya sea Facebook, ya sea cualquier otra plataforma, yo creo que Facebook ha sido esa primera experiencia que nos ha permitido entender para qué era Internet, ¿no? Uh-huh. O sea, en un primer momento, cuando surge Internet, antes de que existiese Google, lo único que podíamos hacer era conocer una página e ir y ver qué información nos daba alguien. Era como un medio convencional, ¿no? Es decir, solamente hay una dirección.
En una sola dirección.
En una sola dirección y nosotros no podemos participar. ¿Qué ocurre hoy? Que nosotros, la ciudadanía, ¿no? Los ciudadanos, cada uno de nosotros, nos convertimos en comunicadores sociales potenciales, ¿no? En el sentido de que tenemos nuestro propio medio de comunicación. Entonces, ¿Facebook qué hace? Nos permite tener esa ventana, ¿no? Y nos permite tener esa ventana a través de relaciones como amigos, ¿no? Relaciones institucionales también. Bueno, antes que Facebook ya existían los blogs, ¿no? La aparición de lo que se llamó Web 2.0 era justamente el hecho de que tú podías empezar a crear, ¿no? Tú podías empezar a crear esa comunicación. Entonces yo creo que Facebook, si realmente podemos considerar que es revolucionario esos 1.200 millones, es por el hecho de que hay mucha gente ahí. Es eso mismo, ¿no? Yo creo que lo que nos preguntan a nosotros mucho en el Martadero es, bueno, ¿cómo puedo hacer para que mucha gente me lea, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto como, bueno, me abro una página en Facebook, quiere decir que todo el mundo me va a leer. Es una cosa que nosotros discutimos mucho y es lo que a mí particularmente me interesa, que tiene que ver con el talento, ¿no? O sea, digamos, si eres artista o eres comunicador o eres creador, ahora tienes, claro, muchas ventanas, no solamente Facebook, abiertas a que vean lo que haces, ¿no? Yo siempre les digo, por ejemplo, a los artistas en Bolivia, bueno, nos quejamos mucho porque no accedemos a los circuitos oficiales y tradicionales de visualización de lo que hacemos. ¿Por qué las reglas del juego han cambiado? Entonces nos encontramos con muchísimos, por ejemplo, creadores musicales que siguen intentando responder a este modelo de comercio musical, de decir, bueno, yo quiero firmar por una gran discográfica, quiero... Y hoy no funciona así realmente, ¿no? Las nuevas tecnologías nos permiten decir, bueno, eso es lo que hago, lo comparto y dejo que madure, ¿no? Dejo realmente que eso se visibilice y que se diga, oye, esto merece mucho la pena, ¿no?
A mí me llamó mucho la atención un dato que hace algunos días atrás, revisando algunos artículos sobre la tecnología y de cómo está revolucionando nuestra manera de comunicarnos, ha logrado un artista, hablando de la música, Justin Bieber, ¿no? Que hoy tiene un número multiplicado por 10, si no me equivoco en la cifra, en relación a la cantidad de discos que ha vendido Michael Jackson. ¿Puede creer eso? Michael Jackson, en todo este tiempo que le costó vender sus vinilos y sus long plays y todo su material, Justin Bieber en un par de años lo hizo, aplastó ese logro, ¿no? Por el YouTube.
Sí,
qué tan increíble. Me llamó mucho la atención porque realmente la revolución tecnológica está cambiando nuestras vidas.
Sí, sí, no, totalmente. Ahí, por ejemplo, en el caso específico, por ejemplo, de Justin Bieber o de otros artistas, ¿no? que todavía forman parte de ese mainstream, ¿no? Mm. O sea, Justin Bieber tiene detrás toda una maquinaria industrial que le gestiona ese trabajo, ¿no? Es decir, eso nos puede generar como una visión de, bueno, yo soy un pequeño creador en Quillacollo que estoy aquí trabajando. Entonces, si pongo mis videos en YouTube, voy a poder seguir como el modelo de Justin Bieber.
Yeah.
No, yo sinceramente creo que no es así, ¿no? O sea, porque al final lo que tienes es una gran maquinaria industrial que hace que te posicionen, ¿no? Te ponen en los canales de televisión principales, te ponen en las ondas de radio que más se escuchan, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante, como dices, el hecho de que, claro, se multiplica muchísimo, ¿no?
Hay fenómeno, ¿no?
Hay un fenómeno ahí radical. Pero el tema también que tenemos que empezar a pensar es si ha cambiado completamente el paradigma de cómo nos comunicamos y cómo expresamos o cómo vendemos, entre comillas, ¿no? Nuestra producción, tendré primero entonces que entender cuál es esta situación, ¿no? Tendré que, para decir, bueno, lo que yo quiero realmente es crear para hacerme famoso y vender muchos discos, o quiero crear para que se me conozca, poder tener una vía de expresión lo más libre posible, que es otra discusión muy interesante sobre el concepto de libertad. Entonces ahí cambia todo, ¿no? Entonces ahí realmente decimos, no, es que me interesa otra forma de consumo cultural. Me interesa, yo por ejemplo, a mí particularmente, bueno, no he escuchado nunca Justin Bieber, obviamente le conozco porque es imposible.
Estamos en la misma cera.
Sí, es imposible no conocerle, ¿no? Al final, claro. Porque está completamente, está en todos los medios, ¿no? Convencionales, por internet, ¿no? Cierras tu correo electrónico y te aparece un mensajito de que Justin Bieber ha hecho cualquier tontera, ¿no? Como está acostumbrado a hacer. Pero la discusión es entonces, para mí, muy importante aquí. Si la tecnología nos ha modificado completamente la forma en que nos relacionamos, eso, ¿cómo lo podemos analizar para entendernos hoy, ¿no? O sea, yo creo que, como decimos en el Marcadero mucho, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época completamente, ¿no?
Interesante. Tenemos que hacer una pausa. Al regresar, ya en esta introducción hemos lanzado conceptos de debate que ameritan detenerse, hacer un paréntesis y meditar sobre ¿está cambiando la manera de comunicarnos? Como decía Daniel, estamos viviendo un cambio de época, ¿no? O estamos viviendo una época de cambio. Vamos a seguir hablando de este tema apasionante por demás para quienes estamos involucrados en los medios de comunicación después de la publicidad. Ya volvemos. 11:35, estamos hablando de la nueva tendencia tecnológica en la comunicación, porque la comunicación es universal, es muy amplia, es en mi criterio única, ¿no? En concepto, pero tiene muchas transformaciones en el tiempo. Hoy estamos compartiendo en Periodistas, porque con usted vivimos la noticia, con Daniel Cotillas, comunicador social del Martadero, a quien ahora le quiero preguntar. Daniel, acabamos de ver y de difundir una noticia que se ha posteado en el Facebook, en la cuenta de un Daniel Guardia, que publica un video en el que aparece un adolescente bailando con otro, con su pareja, semidesnudos, y al final la adolescente termina sin un brasier. ¿Cómo se utilizan las herramientas tecnológicas que te ofrece hoy el Internet? Porque hay buenas maneras de utilizarlo, pero también hay estas otras cosas que pasan en nuestra realidad, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Yo creo que, bueno, para mí hay varios temas aquí que se cruzan, ¿no? Por un lado, el cómo, como dices, es muy importante, pero también el para qué, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente. Tenemos que aprender a usar estas herramientas, ¿no? Entonces, y también tenemos que aprender que aunque no las usemos, podemos ser plausibles de aparecer en estos medios, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta chica, ella no la conozco de nada, ¿no? Pero perfectamente podría a lo mejor decir, no usa Facebook, no usa ninguna red, ni siquiera le gusta el internet, ¿no? Yeah. Porque le gusta. Pero fue grabada por alguien que lo subió a las redes. Entonces, al final, pasa a formar parte de toda esta masa de información.
Claro, porque probablemente ella no esté de acuerdo con que su imagen semidesnuda se difunda por el mundo a través del Facebook, ¿verdad? ¿Estará consciente de este video o estará de acuerdo, ¿no?
es lo que no sabemos. Pero igual que no sabemos, por ejemplo, cuando, por ejemplo, un turista hace una foto, se hace una foto y nosotros pasamos por detrás, ¿no? Eso ha ocurrido siempre, lo que pasa es que hoy nos convertimos en objetos mediáticos, ¿no? O sea, de una forma exponencial muy grande. Entonces, eso de cara, por ejemplo, a acciones de activismo, ¿no? Veamos, por ejemplo, una manifestación, es algo que tenemos que tener mucho en cuenta también, porque hace poco escuchaba una frase que me marcó, que decía, bueno, el gran hermano ya está aquí, lo que no sabíamos era que éramos nosotros. Porque al final nos convertimos, claro, yo estoy muy a favor de usar nuestro potencial como ciudadanos para generar esa comunicación ciudadana.
Libre, además.
Libre, totalmente libre, ¿no? Con todo lo que eso significa. Uh-huh. Pero, ¿cómo eso puede perjudicar a la persona a la que yo, por ejemplo, estoy filmando, ¿no? Si estoy, a lo mejor, estoy filmando el abuso policial hacia un grupo de jóvenes, porque quiero denunciar eso, pero esa información, esa imagen puede ser usada, a lo mejor, por un grupo represor justamente en su contra, ¿no? En este caso es lo mismo, es, bueno, yo estoy filmando a una chica porque me parece muy divertido, porque mi moral y mi ética me dice que es muy divertido.
De depravado.
De depravado. Aquí nos metemos en un tema muy complejo, porque
ética
obviamente...
Moral.
Claro, nos tenemos que poner en una situación de... Yo creo que, ¿no? En el sentido de, según mis valores, ¿no? Ahora veíamos, por ejemplo, el otro grupo, ¿no? Que decía DCA, demencia, cultura y arte. Yeah. Bueno, no vamos a discutir
sobre
qué es arte.
Claro,
claro, sí. Y cultura, es toda una cultura urbana. El tema de los tatuajes, el tema de las reuniones juveniles, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto, no me posicionaría en absoluto en un juicio moral y ético hacia si estos chicos pueden o no pueden, sino qué tipo de sociedades queremos construir, ¿no? Entonces, podríamos llegar a un debate sobre los derechos humanos, ¿no? O cuáles son estas normas universales que a lo mejor queremos que nos rijan, pero estamos en un momento donde estamos experimentando muchísimo, donde yo creo que tenemos muy pocas certezas, pero lo que tenemos que poder encontrar es la forma justamente de saber hacia dónde queremos ir y por lo menos poder construirlo con nuestro entorno, ¿no? Lo que queremos hacer.
Coincido plenamente, Daniel, porque creo que hay mucha debilidad en cómo se utiliza la herramienta, porque precisamente estamos en un ciclo de muchos experimentos. En Bolivia estamos experimentando el boom de las telecomunicaciones, el Facebook, el Twitter, el YouTube, y mucha gente hace esto, ¿no? Publicar videos que probablemente mañana pueda ser hasta un grave problema para esta adolescente que, en el hipotético caso de que se case en una iglesia de blanco, ¿no? Y vamos a ir ahí a un tema ético y moral. Ok, pero por otro lado, esta consecuencia que mencionabas, que me pareció interesante, hace unos meses atrás, la gente utilizaba el Facebook para alertar del plan Chachapuma. Y decía, cuidado, hay chachapumas en la avenida Blanco Galindo o hay chachapumas en la calle Jordán. La Policía Nacional usó la misma herramienta para de alguna manera tratar de reprimir esta actividad de libertad de expresión, ¿no? Y amenazaban en las cuentas. La policía tiene como 120 cuentas en el Facebook. Así que es un riesgo y hay que aprender a manejar esta herramienta. Coincido plenamente, Daniel.
Totalmente. No, ahí lo que tenemos, no podemos ser simplistas, ¿no? No podemos ser naives. Tenemos que configurarnos con toda la complejidad que estos medios nos configuran, ¿no? Uh-huh. Y una cosa que me parece muy importante que hay que reflexionar para los radioyentes, sobre todo, que yo cuento cuando tengo que explicar cómo se configuran las nuevas tecnologías, es que no son democráticas. Porque hay un tema aquí que la palabra democracia se ha instituido como si fuese el modelo político, ¿no? Así como único y más viable. ¿Por qué no son democráticas? En democracia es como ahora mismo, por ejemplo, podríamos decidir, vamos a hacer una página en Facebook, ¿no? Sobre el programa Periodistas. Y bueno, tendríamos que votar, tenemos que decidir, bueno, ¿y cómo va a ser? Nos ponemos de acuerdo en un grupo. Pero un radio oyente puede decir, oye, a mí no me gusta el programa Periodistas.
Correcto.
Voy a crear yo una página. Entonces, ¿cómo se configura esto? Es en un estado en el que tú tienes total libertad para hacer, como esta gente, de subir videos, etc. Pero no tengo ninguna posibilidad de impedir que otro haga.
Correcto.
Entonces, el tema aquí es, existen algunos mecanismos, por ejemplo en Facebook, para denunciar videos, denunciar páginas, ¿no? Formas incluso, hay páginas hasta de pederastia que son muy muy complejas, ¿no? Entonces podemos denunciarlas, pero es como, ¿no?, luchar contra las olas del mar, ¿no? O sea, entonces yo creo que, claro, el trabajo realmente es de un tema de formación ciudadana, ¿no?
Ya.
Formación civil. Okay. Entonces son tenemos que reflexionar realmente y no tomarlo como, bueno, no importa.
Se me ocurrió que tal vez podríamos cerrar los ojos y retroceder un poco en el tiempo y regresar a escuchar un poco el consejo de nuestros abuelos, ¿no? Los valores humanos. Creo que esa es la esencia de las sociedades, sin ser abstractos y reducirnos a escribir con lápiz y papel una carta, ¿no?, y enviarlo en la pata de una paloma. Vamos a hacer una pausa, Dani, y ya en el último bloque de esta entrevista vamos a hablarles de algunos consejos para utilizar estas herramientas tecnológicas que están entre nosotros en medio de esta revolución tecnológica que estamos viviendo en el planeta. Vamos a la pausa. Pausa 43, estamos emocionados hablando de tecnologías, comunicación, la revolución tecnológica que está viviendo el planeta después de una jornada en la que ayer el Facebook, concretamente hablando de esta plataforma, le ofreció como regalo a todos sus usuarios en el mundo la posibilidad de publicar su vida en un minuto de imágenes. Y esto me hace pensar cómo estas redes sociales, por ejemplo, me mostró el momento en el que me registré allá por 2001, 2002, ¿no? Y me mostró las fotografías que más fueron comentadas, que más fueron usadas. Eso te permite hacer la tecnología, definitivamente. Pero de alguna manera, eso en criterio de algunos se transforma también en una especie de riesgo, ¿verdad? Porque como que te expones a, o expones tu vida. ¿Cómo vives en ese mundo virtual?
No, totalmente. O sea, Facebook es una empresa privada.
Yeah.
Entonces, cada vez que nosotros compartimos una foto, damos un clic, lo que estamos haciendo es generar ingresos económicos para no un organismo, digamos, internacional, democrático. Es una empresa. Eso tenemos que ser súper conscientes.
Tenía curiosidad. O sea, el Facebook te ofrece, entre comillas, el servicio gratuito. ¿Es así? ¿Es real?
El servicio es gratuito desde el punto de vista económico, uh-huh, pero yo creo que es un gran costo social. Es decir, nosotros estamos exponiendo nuestra vida, estamos exponiendo nuestros gustos, a quién conocemos, cómo nos relacionamos con esas personas, mensajes privados, que eso hace que estas empresas puedan organizar todos esos datos para venderlos. O sea, realmente eso, vamos, poca gente se suele leer los contratos.
Yeah. ¿No? Los kilométricos contratos.
Los, ¿no?, kilométricos contratos que, vamos, yo recomiendo por lo menos leerlos, o a lo mejor buscar información de qué significa esto, ¿no?
Yeah.
Para eso Google, por ejemplo, es una herramienta muy buena de buscar, y al mismo tiempo, cada vez que buscamos algo en Google, ya nos está vigilando constantemente, ¿no? Un tema interesante que hablamos antes, mencionamos la palabra libertad, ¿no? De qué forma, porque decimos, bueno, yo soy libre de claro, publicar cualquier cosa en Facebook, pero estoy ejerciendo esa libertad de una forma plena, ¿no? ¿Es realmente eso la libertad? ¿O la libertad es elegir yo cómo crear mi tecnología, cómo me quiero comunicar, ¿no? Vemos casos, por ejemplo, en China el internet está cortado, ¿no? O sea, en China no puedes buscar información sobre derechos humanos, ¿no? O hace poco justamente salió en varios de los grandes periódicos mundiales todo este tema de investigación a propósito de las grandes fortunas que tienen los chinos, ¿no? Del Partido Comunista y otros. Y automáticamente ellos cortaron este acceso a internet, a estas páginas. ¿Podría ocurrir eso en nuestro país?
En Venezuela se ha creado un viceministerio de redes sociales.
Justamente yo creo que entendiendo la importancia que tiene hablar con estos nuevos lenguajes. Porque al final, ¿quién está manejando las redes sociales? Bueno, es un rango de gente muy joven, obviamente, ¿no? O sea, a nosotros a lo mejor nos cuesta un poco más. No somos, como se llama, nativos digitales. Uh-huh. Pero es muy importante estar conscientes y decir, ¿Soy libre realmente porque se me permite usar Facebook? ¿Es que mañana, digamos, eso se podría cortar? Podría ser. Claro. Es decir, y tampoco es una cuestión de alentar teorías conspiranoicas, ¿no? No estoy por esa labor. Pero el tema de saber un poco también qué hago con... O sea, ¿para qué estoy difundiendo información, ¿no? Entonces, pensar un poco y reflexionar, bueno, ¿realmente quiero subir esta foto a lo mejor que compromete a esta persona o que es más personal? Bueno, no estoy diciendo que no se haga, ¿no? No estoy haciendo un juicio de valor. Yo, por ejemplo, lo hago, ¿no? Me apetece hablar con mi familia o contarles cómo me va aquí en Bolivia, etcétera, etcétera. Pero sí hay que pensar qué es lo que hace esta información. Vemos aquí, a lo mejor, todavía Bolivia, el avance tecnológico pues va un poquito más lento que en otros países. Sí. Pero Google, por ejemplo, es una maquinaria enorme que además nos dice, ya sabe cuáles son nuestros gustos, sabe a qué tiendas vamos, sabe qué consumimos más. Entonces, está sesgando tu información. No sé si a lo mejor conocen las y los radioyentes que no, cuando buscamos algo en Google, no nos sale a todos lo mismo. O sea, Google lee absolutamente todo lo que hemos buscado, lo que buscamos en otras páginas, cuál es el uso que hacemos de Internet a través del navegador, para decirnos cuando buscamos, por ejemplo, izquierda, la palabra izquierda. A lo mejor si somos médicos y hemos buscado mucha información, nos va a sacar a lo mejor la mano y el pie izquierdo y los huesos que tiene. Pero si somos activistas políticos, de base, etcétera, nos va a decir, oye, mira esta información. O una noticia, por ejemplo, ¿no? Gobierno chino. Entonces nos va a decir, no, espera, yo sé que tú eres de izquierdas, ¿no? Nos limita constantemente a poder crecer en otras formas de
comunicación. O sea, hay un sesgo de quienes manejan estas herramientas.
Totalmente. Hay un sesgo de quienes manejan y nosotros, en cierta forma, al estar usando y promoviendo estas herramientas, dejamos que ese sesgo crezca, ¿no?
Así que, libertad.
Libertad, por lo menos, es para discutirlo, que entendemos por libertad, pero yo creo que no, ¿no? Uh-huh. Si realmente pensamos en de quién es la tecnología, quién produce la tecnología, qué se hace con esa información, ¿no?
Porque además esto es tan simple como tomar una decisión en sentido de no hay más internet en Bolivia y ¡pum! Se murió un mundo virtual de unos 2 millones de personas, ¿no?
Claro, eso sería complejo, ¿no? O por ejemplo, yo cuando he escuchado alguna vez, ¿no? Hace un año, un par de años, ¿no? Decía justamente el vicepresidente, yo veo quién critica al presidente. A mí eso me pareció gravísimo, ¿no? O sea, que un servidor público, justamente a los ciudadanos que han confiado en su buen tino para guiar a un país, diga, no me gusta que critiquen y vigilo, ¿no? Bueno, creo que lo que tenemos que apostarle justamente es a una amplitud de culturas, una amplitud de miras, ¿no? De opiniones para enriquecernos, ¿no? Luego ya entraríamos justamente en el tema de si es para insultar, ¿no? Si es para...
Correcto.
Entonces, no, o sea, obviamente, ¿no? Ahí nos vamos a posicionar.
Y el principio básico es conocer. Porque si uno no sabe utilizar estas herramientas, pues probablemente en cuestión de meses acumulará un retraso de años, ¿no?
Totalmente. Yo creo que el conocimiento es algo que no se adquiere en la universidad, no se adquiere en la calle, no se adquiere con la familia, se adquiere en todos los sitios al mismo tiempo, ¿no? En cada conversación. Y sobre todo con la curiosidad, ¿no? Como motor para adquirir ese conocimiento, ¿no? Y bueno, creo que es muy importante que de vez en cuando también, a veces no caemos en la cuenta, usemos algún buscador, el que sea, para justamente decir, oye, a ver qué encuentro por aquí de información, ¿no? Y un poco a los que están a lo mejor más interesados en este uso de la información, de cómo la ciudadanía puede incidir, aprovecho este espacio igual para invitar a la audiencia. El miércoles 19 de febrero vamos a proyectar unos videos en el Martadero justamente sobre usos de la información para el activismo, ¿no? Y qué involucración tiene el hecho de... Qué capacidad de acción tenemos más bien como ciudadanía, ¿no? O sea, un celular, que hoy cada vez yo veo más celulares inteligentes, ¿no? Por la calle, los smartphones. Bueno, son un arma... bueno, un arma. No me gusta la palabra arma. Es una herramienta muy fuerte. Mejor. Sí, mucho mejor. Una herramienta de información ciudadana. Entonces, bueno, ¿cómo podemos usarla para justamente, bueno, desde denunciar discriminación, de cualquier tipo hasta poder ampliar esas voces, ¿no? O sea, porque al final, hoy los medios convencionales dan un servicio, pero nos sentimos muchas veces limitados, ¿no? Porque a lo mejor si los dos periódicos principales de Cochabamba me dicen que lo más interesante en música es Justin Bieber, a mí se me quedaría corto, digamos, ¿no? A lo mejor no es el caso, pero se me queda corto.
Estamos en la misma acera. Gustavo se puso a rascarse la cabeza escuchando a Justin Bieber. Dani, gracias por estar con nosotros. Se me ocurre que probablemente podríamos agendar una otra entrevista a futuro. Ya, porque hemos dejado muchos temas ahí como muy interesantes, pendientes, así que quiero comprometerte públicamente a una próxima entrevista, yo creo que la próxima semana,
¿te parece? Yo he encantado, igual invitar a los radioyentes a que llamen, ¿no? a que escriban un correo, para información mi correo es info@martadero.org o pueden entrar en la página del Martadero, que es martadero.org, y en cualquier momento también pues, discutir sobre temas de comunicación, ¿no?
Bárbaro, muchísimas gracias. Daniel Cotillas, comunicador social de España, comunicador social de El Martadero, nos ha acompañado en este tiempo hablando de lo que está ocurriendo hoy, precisamente, en el mundo, a nivel de tecnología, por supuesto, y comunicación. Vamos a hacer la última pausa y ya regresamos.